Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Aquí Orly con mi co-host, el mejor, Paul González Mangual.
Orly. Oye, el título del mejor de este mes.
Cuéntame.
Posiblemente el tema del año completo.
Cuéntame, Paul. Cuéntame.
Tengo que decirle a todos los que nos escuchan, fielmente nos escuchan, saben que siempre yo estoy con el relajo de que Orly me invite y llevo semanas, llevo días, llevo meses, llevo años tratando.
Ya los años, qué exagerado.
Finalmente, el martes 7 de marzo del año de Dios, del 2023, Daniel Orly Martínez me invita a un almuerzo, sendo almuerzo. Con una de las personalidades y talentos que hemos entrevistado aquí. Hoy es un día grande, hoy es un día especial, un día que debería ser feriado. Hoy es un día monumental para la historia de Hablemos de Comida, de la industria de gastronomía de Puerto Rico y para la amistad de Orly y mía. Esto es algo increíble. Estoy atónito, estoy estupefacto. Así que, mira, públicamente, de la misma forma que le digo que me invite, tengo que darle las gracias porque la pasamos de show allá en Amor y Sal, con Coral.
La pasamos súper.
La comida estaba excelente. La chuletita cancán esa, Dios mío, yo voy a tener sueños con ellas otra vez. El mamposteado, tu cóctel estaba bien bueno. El aperitivo, que fue un tentáculo de pulpo, o sea, el ambiente, el lugar, el servicio, ella tenía toda la razón, el servicio está
bien bueno.
Súper, súper, súper elevado, súper bueno, nos sentimos especial en todo momento, y más yo porque me pagaron, hello. Hay que darle al César lo que es del César.
Oye, tengo una
así
imagen,
que Orly, gracias.
Yo tengo una imagen que tengo que mantener, luego me ha pagado aquí.
Pero hablando de mantenerla, te voy a dar las gracias y, como dice, que se repita.
Definitivo. No, con mucho gusto. Tú sabes que vacilamos con eso, pero hay que disfrutar y aprovechar los lugares buenos, ricos. Y esa chuleta cancán está en la madre, Paul. Tú la viste y una chuleta que no era la de nosotros, tú dijiste, ¡ea rayete, qué es esto! Y cuando llegó la tuya era más grande.
No, era... Estuvo bien, bien. Realmente vale la pena y le invitamos a todos a que se den la vuelta por ese y por todos los lugares que nosotros, ¿verdad?, siempre estamos entrevistando, pero Amor y Sal, tal y como dijo Coral, es un lugar muy especial, muy bonito, y deberían darse todos la vuelta por allá por Santurce.
Muy bueno. Oye, esta persona yo lo conozco por ti, Paul, así que te voy a dar para que lo presentes, porque por ti fue que yo lo conocí, y ahora pues están pasando muchas cosas nítidas allá en Arecibo, casi en tu área.
Casi. Oye, no, mira, a él lo conozco a través de su esposa, que la entrevistamos también aquí en el podcast. Uh-huh. Y es una persona que tiene una mente muy creativa, tiene mucha innovación, siempre está maquinando. Es mezcalero, eso es bien importante. Eso también es importante siempre para mí. Es un fajón. Él y su esposa hacen un dúo dinámico muy bueno, pero detrás de uno de los conceptos de ellos, el que ha estado liderándolo ha sido Abel. Así que qué bueno tenerte aquí, qué bueno escucharte, qué bueno compartir nuevamente contigo desde este espacio.
Bueno, gracias a ambos por la oportunidad. De verdad que tengo que decir primero que nada, qué bonito, tanto amor. Este es un bromance bien chulo. De verdad que sí, y en esta época es súper necesario, y más, y cuando se trata de comida es otra cosa. Como bien dijo Paul, pues realmente todo comenzó a través de Decenias. Mi esposa fue la que me ayudó a introducirme a este mundo de lo que es especialmente lo que es el cacao y el chocolate. Nosotros somos una empresa, para que tengan una idea un poquito de trasfondo, somos una empresa familiar. Surge primero con la parte agrícola, que la trabaja mi esposa. Y obviamente, pues para entender el mercado, me tuve que comer mucho chocolate. Uh-huh. Pagué el precio alto. Pero eso me introdujo a este mundo, que es uno bien interesante, bien único, y que Puerto Rico, aunque tenemos una historia bien amplia sobre lo que es el desarrollo del cacao, es algo muy poco conocido, ¿verdad? Porque aquí todos somos cafeteros, o sea, aquí nadie se escapa. Uh-huh. Yo fui cafetero mucho tiempo, todavía me queda bastante, y más porque antes de estar en la comida, pues yo me dedico todavía a algo como consultor de servicios de salud. O sea, yo soy administrador de facilidades médicas, estudié salud pública, y tú dices, ¿cómo se mezcla todo esto con la comida? Bueno, la comida en sí es mi pasión. Uh-huh. Se me ven en el side de los pantalones, pero eso no viene al caso. Pero el punto es que la comida es algo que me apasiona, despierta emociones y motivaciones, y en verdad es un mundo increíble. He conocido gente brutal, y la cocina y la comida deja mucho que decir de la persona. So, ahí nos empezamos a envolver.
El restaurante es el Cacao Chocolate Bistro en Arecibo. Y ustedes tienen un concepto bien cool, porque quiero que la gente, ¿verdad?, lo sepa. Ustedes tienen, por tu esposa, por Decenia, tienes la finca de cacao, ¿verdad? Uh-huh. Ustedes crearon una marca de chocolate con lo chocolate local, y entonces estás tú montando entonces el restaurante con los productos y todas las cositas que tú haces, que eventualmente vamos a estar hablándolo, tiene que ver algo de chocolate.
Sí, no, fue bien interesante, porque esto le fuimos dando forma con el paso del tiempo. Realmente el motivador más fuerte fue el huracán María. Nosotros tenemos solamente la finca, y después del impacto del huracán María, pues fue bien difícil. Tú ver aquel desierto, aquello desolado, uh-huh, y volver otra vez a levantarse, pues era bien chocante. Entonces, en este caso, pues una de las ideas que compartimos de Xenia y yo, en este caso, fue: vamos a crear una marca de chocolate, porque teníamos que crear algo que apoyara al agricultor que estaba desarrollando fincas de cacao.
Claro.
Y obviamente, para ayudar a promover la industria y mantenernos, pues se crea la marca, que en este caso, que es la que lidera Decenia, que es Cacao 360.
Okay.
Y ahí, pues entonces, ya le fuimos dando forma, pero pues obviamente lo que todo el mundo piensa cuando habla de chocolate es solamente chocolate, piensas en dulce.
Postre. Uh-huh.
Ajá. Y entonces, pues, a medida que vamos evolucionando con la marca, pues yo también tenía un deseo de emprender, al igual que ya lo había hecho, pero, ¿verdad?, que era un proyecto que naciera de mi corazón, algo que me motivara. Y una de las cosas era la comida. Y yo dije, pues yo quiero... El detalle del nacimiento, podemos irnos bien inspirados, pero la idea era... el asunto es que tú vas a Arecibo y no encontraba un coffee shop o un lugar que vendieran chocolate tarde en la noche. Todos normalmente te cierran a las 5 de la tarde. En cambio, tú vienes al área metropolitana y tienes determinadas empresas que están abiertas hasta las 9, 10 de la noche. Y dije, oye, contra, habría que hacer... Hay un espacio de oportunidad. Porque aquí lo primero es que todo el mundo le gusta, en una noche fría, un buen chocolatito o un café. Uh-huh. Y de ahí entonces nace, porque este proyecto yo cambió como 3 veces de nombre. Lo único que se ha mantenido es el cacao y el chocolate, pero desde Lounge House y ahora Bistro, es el reflejo de nuestra evolución continua. Nosotros abrimos en el tiempo de la locura, y es que me refiero que abrimos el 16 de octubre del 2020.
Abrimos el día. ¡Qué más!
¡Ay, ay, ay! Mira, a ver, antes de que hables del momento en Cabrero, que sé que ha sido una aventura bien interesante. So, Cacao Chocolate Bistro comienza, y esto es para que ganes puntito, esto es para que ganes punto. Comienza el día que conociste a Decenia.
realmente.
¿Dónde ustedes se conocieron? ¿La universidad antes?
Pues... eso lo voy a decir para no perder mucho punto, porque ahí pierdo y gano, pero pues realmente nos conocimos en la boda de mi hermana.
Mira, para allá.
Y el asunto,
sí. Ahí es que nace el concepto de lo que va a ser todo este mundo del cacao, que ustedes están rodeados, porque ella fue la que te juqueó con todo esto del chocolate.
Sí, llegó de Wedding Crasher.
Mira, para que yo para aquellos que no conocen a Decenia, pueden ir al episodio número 56. Fue uno de los primeros, Orly. Eso fue también durante la pandemia que grabamos juntos. Para que escuchen su historia y toda la parte entonces técnica de lo que es el cacao y su proceso hacia el chocolate. Se habla un poco de este concepto, pero ahora vamos a entrar un poco más en detalles con Abel. Pero quería que Abel ganara unos puntitos ahí, porque en la realidad hay que darle crédito. Si ella no hubiera llegado a esa boda, a lo mejor no habría un cacao chocolate bistro y no estaría en este rollo.
Posiblemente no.
No, lo que iba a haber era una compañía de venta de celulares para que de celular al chocolate y algo, porque realmente lo más importante es que los dos compartimos un espíritu emprendedor bien fuerte. Uh-huh. Y aunque al principio podía ser un poco competitivo, nos hemos aprendido a complementar respetando nuestros espacios y como uh-huh. individuos que somos, y eso pues ha hecho la diferencia, y yo creo que nos está ayudando a que estos conceptos tengan más formas y tengan éxito. Ves que son este modelo de empresas familiares donde operamos desde la finca uh-huh. al restaurante. ¿Sabes? Uh-huh. Uno diría, pudiéramos decir que es un estilo farm to table, porque se cosecha el cacao, se procesa, se lo compramos a los mismos agricultores, lo procesamos, lo convertimos en chocolate, y ese chocolate es el que entonces es nuestra base para las creaciones en el restaurante.
¿Y de dónde? Porque, ok, está toda la idea del chocolate y todo este proceso, pero para montar un espacio como lo que es Cacao hoy en día, que tiene una cocina funcionando completa, ¿de dónde saca Abel la inspiración de la cocina? ¿Dónde sacas tu amor por la cocina? Porque tú eres el que está ahí detrás, ¿verdad? Con tu equipo de trabajo, pero tú eres el que estás creando el menú, que estás creando los platos, que has cocinaste solo por mucho tiempo. Uh-huh. Y ahora estás liderando la cocina. O sea, ¿de dónde sale? Pues tú dices, vengo de un espacio de salud, quería hacer una compañía de celulares. ¿Dónde entra aquí la parte de tu amor por la gastronomía?
Pues la realidad es que siempre, siempre, siempre he sido un amante del buen comer. So, me gusta ir a los restaurantes, me gustaba poder disfrutar la comida, entender. A veces llamábamos al chef y le preguntamos, ¿verdad?, qué fue lo que lo motivó, porque a veces la gente no entiende el proceso creativo, ¿verdad?, en la cocina, o no entiende la inspiración y el trabajo que da. Desde vamos a utilizar un ingrediente fresco o un ingrediente raro que lo tienen que exportar, hasta entender, por ejemplo, la utilización de incorporar unos licores determinados en alguna cocina. O cómo tú te puedes diferenciar. O sea, es una cosa que es algo que es arte. Literal, de ahí sale la palabra, arte es culinaria. So, es una inspiración, es otra cosa. Y entonces, pues, ahí poco a poco siempre dije, oye, yo quiero cocinar. Empezamos primero haciendo sopitas Lipton y hoy, pues, ya hacemos otras cositas más.
Y tú eras el que cocinabas en la casa, entonces, asumo. Tú eras el que le cocinabas a Decenia.
Pues, normalmente, sí.
Ah, me gusta, viste. ¿Viste qué político, Orly?
Sí.
Normalmente. Especialmente. Casi siempre, pero no siempre.
Tira esa bolita de humo para que mira acá y vaya a tirar.
Para que, oye, ni gano ni pierdo. La voy a tirar aquí.
Yo no sé lo que me espera cuando escuchen esto.
Pues te estamos ayudando.
No, gracias a Dios.
No, pero está bien curioso. Y me gusta mucho escuchar ese tipo de historia y de dinámica, porque uh-huh. La industria gastronómica no es una industria que todo el mundo piensa entrar o quizás sueñan con entrar, pero cuando llega el momento se tranca el bolo, se complica, porque correr un restaurante, lo hemos dicho aquí mil veces, Orly trabaja detrás de todos estos números y es bien complejo. Uh-huh.
Sí, que la gente se enamora de la idea de lo que puede uh-huh. o el dinero que puede hacer el restaurante, o a lo mejor la exposición que puede tener el restaurante, pero no del trabajo que conlleva el restaurante. Porque uh-huh. todo el mundo come, pero no es lo mismo. No es lo mismo.
¿Sabes? Y el hecho de que ya ustedes estaban ya sumergidos en la industria desde otra perspectiva, porque. Sí se complementa, pero no es lo mismo estar en la finca o estar en la fábrica de procesamiento, claro, a estar entonces en la cocina caliente. Ya cambia completamente la dinámica. Y el hecho de que tú un día te levantaste, por decirlo de esa forma, ahora nos puedes hablar un poquito más, dijiste, voy a hacer el restaurante. Y finalmente abrirlo en medio de la pandemia, un 2020. Háblanos desde ese momento en que viste el problema o la oportunidad, como la explicaste ahorita, al hecho de que cuando se lo compartiste a Desenia, cuando se lo empezaste a compartir a tu círculo y a ti mismo, porque uno mismo se lo tiene que creer. Y ¿cómo fue todo ese proceso en tu mente, tu proceso con tu pareja, con tu socia también, porque ella se convierte en tu socia? ¿Cómo fue todo ese proceso desde tu punto de vista?
Mira, el proceso realmente se da, realmente ha sido con Desenia, digo, la tormenta creativa, el caos que viene de dirigir y manejar una empresa gastronómica, surge con ella. ¿Qué te puedo decir? Realmente fue que surgieron oportunidades. Una persona que conocí en este momento que se llamaba Teo, le agradezco la oportunidad. Él me dijo, él conocía de lo que hacíamos nosotros, y entonces le estaba hablando de que, pues mira, yo quería abrir la visión original era un coffee shop, algo pequeño. Entonces él me dice, pues vamos a ver, hay unas oportunidades de algunos espacios en el municipio, y empezamos entonces a verlo. Obviamente el espacio donde estamos hoy era un lugar que yo había descartado completamente. Nosotros nos encontramos dentro de uno de los patrimonios culturales del pueblo de Arecibo, que agradezco enteramente la oportunidad que me dieron y la confianza, porque obviamente son bien celosos con ese espacio. Es una casa colonial, que es el museo dedicado a Doña Trina Padilla. Y el asunto fue que pues, queríamos crear un concepto que fuera distinto, donde el centro era el chocolate, ¿verdad? Para buscar la forma de mezclar nuestros negocios. Mientras todo eso ocurre, yo no tengo ni remota idea que yo voy a cocinar. O sea, yo lo que conocí era mis compañeros, los primeros que conocí fueron los de coffee shops, así que ya tú no piensas en brunch, waffle, cositas sencillas, pero mucha gente, y no es por nada, no es que Paul está aquí, pero fue de las primeras personas que fue mi conejillo de India de nuestras creaciones, que al final del día de los platos que probé, yo creo que no queda ni el rastro de
ellos. Todavía estoy esperando la salsa de chocolate y lavanda que Abel hizo. Se la he mencionado a Orly desde que entrevistamos a Desenia y te la sigo repitiendo. Aquello fue algo muy rico, muy, muy diferente, muy innovador y reflejo de lo que es el menú hoy en día también. Pero hace falta.
Sí, y honestamente lo que me ha mantenido y lo que me ha llevado a tratar de enfocar siempre mis platos fueron específicamente unas palabras que fueron tú y Virginia, que ya es de Solapreneur, ¿verdad? Fueron que me mantuviera fiel al concepto, por más fuerte que fuera. O sea, si tú eres chocolate, todo tiene que estar en chocolate, tiene que estar presente. Y eso fue un reto y un dolor de cabeza, porque batallar con mantener el chocolate presente era algo bien retante, pero eso creó una visión donde, por ejemplo, para mí y para el concepto actual, queremos que el chocolate tenga el mismo respeto, de verdad, y eso es una meta, tú dices, quizás puede ser fantasiosa, que la sal. Y tú dices, ¿qué tiene que ver con eso? La sal es un ingrediente esencial en la cocina. Es lo que le da sabor, es lo que aflora lo que es parte de la experiencia gastronómica, ¿verdad? Es lo que le da sentido a un plato o hace una diferencia. Si le echas mucho, lo arruina. Si le echas poco, no explota como quieras. Si le echas lo adecuado, el plato es único. Y el chocolate, pues, de esa misma forma. Y obviamente, pues, cambiar la mentalidad del consumidor puertorriqueño, pues, ha sido un poquito retante, porque el chocolate lo ven como dulce nada más.
Claro.
Y llevarlo a que se pueda incorporar en otras series de platos, de no solamente postres, sino carne, aperitivo, pues, ese ha sido el reto y la satisfacción.
Sí, no, es una educación constante, porque es que realmente el puertorriqueño no ve el chocolate como otro tipo de ingrediente fuera de chocolate caliente, barrita de dulce y los brownies de chocolate, que realmente, tú sabes, que no se le quita, que son buenísimos, pero es que hay otras cosas, ¿sabes? Yo veo lo que tú estás haciendo en la cocina, Yo he probado gran parte de lo que estás haciendo. Y estamos hablando de que hay raviolis, de que hay carnes, de que hay adicional a los postres que son buenísimos, ensaladas, vinagreta, todo esto mencionando que tiene chocolate. Así que es bien interesante eso. Paul, ¿tú has probado algo de los raviolis? Eso ya no está.
Claro, claro que yo he oído. Oye, mira, yo acá hablando lo que estoy pensando en el chocolate es 100%. Porque todo el mundo piensa que cuando el chocolate es 100% o 90% cacao, va a ser muy amargo. Pero el chocolate, el cacao local, cuando se procesa, tiene unas notas dulces, uh-huh, y tiene unas notas frutosas y tiene unas notas específicas de nosotros que uno no le puede tener miedo. Sabe riquísimo. Uh-huh. Así que imagínate cuando eso no solamente es en una copa o en una taza de chocolate caliente, imagínate cuando tú tomas ese ingrediente y lo pasas entonces a los platos, uh-huh, hacen magia, sí, hacen magia. Si usas la cantidad correcta, con el cacao correcto, y obviamente Abel y Decenia lo tienen mangado, porque lo manejan desde, porque esto no es farm to table, esto es from our farm to our table.
Ajá, eso es así.
Hay que añadirle esa palabra, que our, porque es muy diferente, porque no, en la otra no, sin quitarle, ¿verdad?, nada a los demás. Pero acá ellos toman el control absoluto de la calidad del árbol hasta el plato.
El proceso completo. Hasta completo. El plato. Exactamente. Eso está bien.
Estamos mirando a ver y nosotros diciendo esto y él lo que está es como sudando. Ya, de verdad, nosotros hacemos todo esto. Qué locos somos, mano. Pero que esa. A mí me da una sonrisa de. Nada, pero estamos haciendo bien y me encanta, ¿sabes? Como que la satisfacción, lo dijiste ahorita.
No, mira, y tienes toda la razón con lo que estás diciendo, pero más que nada, es por una historia. Yo creo que muy pocas veces en la cocina, lo he hablado con muchos chefs del ecosistema en el que nos encontramos, porque nosotros estamos en un barrio gastronómico, en el pueblo de Arecibo. Nosotros estamos exactamente en el mismo medio, estamos en medio de la acción y vemos todas las historias que se van desarrollando. Pero una de las cosas que yo tuve la oportunidad de hablarla, y ellos me dijeron que eso es una vez en la vida y tienes que verlo, fue un cliente que una vez nos fue a visitar y su plato fue bien sencillo. Su plato fue el postre de nosotros de la casa, que es un postre hecho con harina de pana y un chocolate. Y entonces, obviamente, nuestra política interna, como digo, de nosotros, le digo a mi equipo de trabajo, todas las personas que vienen a esta casa son familia. Uh-huh. Los vamos a atrapar, los vamos a tratar de la misma forma. Yo los trato a ustedes con el respeto y con el cariño de una familia. Yo espero que hagan lo mismo con ese cliente. Pues este cliente, los muchachos lo recibieron, lo sentaron y nada, se comió su plato como cualquier cliente y se fue. Regresó fueron como 6 meses y pidió hablar con el gerente. Y obviamente yo estaba. En el resumen fue que él dijo que esa tarde nuestro postre le salvó la vida. Él venía con un pensamiento, con una idea, con idea suicida, pero él dice que cuando él probó ese plato, él sintió el afecto, como que ese feeling especial de wholeness, de sentirse como de alegría, que te da la comida en particular en determinados momentos. Él dice que eso le dio la fuerza para hacerlo. Y después de eso, él siguió viniendo en muchas ocasiones. Los muchachos me confirman eso, porque, ¿verdad?, yo siempre estaba metido en la cocina peleando con las ollas, con los cuchillos. Pero cuando tú escuchas esas cosas, tú dices, wow, lo que estamos creando aquí tiene sentido. Lo que está aquí está marcando a la gente. Y que no es solamente hacer dinero. Eso es importante porque un negocio tiene que moverse con el trigo, vamos. Pero esas cosas son las que hacen la diferencia y el que yo pueda llegar a ese nivel, reconociendo que hay personas que llevan años de experiencia trabajando en eso, porque yo apenas, tengo que decirlo, son apenas maybe 3 años en la industria gastronómica, uh-huh, haciendo lo que estoy haciendo, es un honor, ¿sabes? Y me respeto. Y definitivamente lo que somos hoy, yo se lo debo a un montón de gente. Mi esposa número uno, porque es la que me da el chocolate.
Muy bien. Muy bien, ganando puntos, muy bien, Abel. Digo, es la realidad, pero oye, que dársela la decena, ¿verdad? No, ella es la dura, ella está en otro nivel.
Sí, no, estamos cercanos al Día Internacional de la Mujer, eso hay que...
¡Ay, María! Mira, pero a ver, bien, bien interesante que compartas, gracias por compartir esa historia.
Sí.
Porque eso me acuerda mucho a... Y porque hace sentido de, en mi opinión, de dos formas. Uno, el chocolate, el cacao, en su forma más básica, tiene muchos, muchos, muchos beneficios. Demasiado. Podríamos estar aquí horas hablando de todos los beneficios que tiene el cacao. Uh-huh. Pero uno de ellos, que quizás es un poco intangible, es que te abre el corazón. El cacao ayuda a abrir tu corazón, a abrir el corazón de otras personas. Así que cuando tú unes eso con la comida, o lo incluyes en la comida, que la comida pues, se hace con amor, ¿verdad? Y especialmente en el caso de ustedes que tienen este concepto de farm to table y de empresa familiar y todo esto, pues definitivamente hacen todo con amor. Eso ayuda a transmitirlo a través de la comida y hace mucho sentido porque hay una novela bien famosa de Laura Esquivel que es como Agua para Chocolate, donde ocurre una situación bien paralela a eso que estás diciendo cuando cocinan todo este banquete con los pétalos de rosas y todo el mundo pues, le entra una euforia de amor y de alegría y quizás una exageración en la novela. Pero algo que hasta cierto punto es verdad en la vida real y qué bueno que esa persona lo pudo experimentar y qué bueno que fueron ustedes los que pudieron lograr que esa persona sintiera esa energía.
Sí, pues y lo hemos hablado aquí en otros episodios de que el amor y el cariño que con los que hacen los cocineros, el chef, la comida, el que esté haciendo eso, se refleja. Entonces es un ingrediente y las personas yo creo que lo perciben, a lo mejor no van a entenderlo, pero sí lo perciben de una forma o de otra. Cuando yo he ido al restaurante y se lo he comentado a empleados y compañeros, ¿sabes? Yo le digo, este plato no está mal, la ejecución está bien, los cortes están bien, tiene los ingredientes bien, pero le falta amor. Tú sabes, entonces uno no sabe qué es, pero está ahí, tú sabes, o falta. Así que sí, está el ingrediente ahí, hay que, y se percibe. Y qué bueno, esa historia no la sabía. No me lo había expresado, pero se tiene que sentir brutal como cocinero o como chef de tú poder haber hecho eso y evitaste lo que evitaste, ¿no? O todos los demás sentimientos. Y eso, las historias que uno no conoce.
No, y ¿verdad? Para cerrar, como digo esa parte, el detalle es que a veces nosotros, los que estamos en cocina, no vemos el impacto o no consideramos el impacto que lo que creamos uh-huh. pueda tener en la gente. Y eso lo llevamos no solamente si el chef de la cocina o dueño, sino también los demás. Y yo por lo menos, en la medida que puedo, mi equipo no es un equipo grande, somos un equipo pequeño, pero somos cercanos, donde realmente nos complementamos, nos ayudamos, y eso tú lo puedes reflejar en cada cosa que creas, en cada plato, y eso pues para mí es lo que, ¿verdad?, hace la diferencia, y yo creo que esas son las experiencias, incluso, ahí los voy a citar a ustedes, porque una de las cosas que ustedes hablaron en uno de los programas, porque obviamente también soy un fan de Hablemos de Comida.
Eso tengo que decir. Poner aquí efectos especiales como que ¡wow!
Eso viene.
No, gracias.
La realidad es que ahí de aquí tomé muchas ideas, aprendí y las he ido tratando, ¿verdad?, de implementar con mi equipo. Y una de las cosas fue que los negocios del futuro que se están moviendo son aquellos negocios que son un poco más simples, más pequeños hasta cierto punto. Y que, ¿verdad?, porque tienen la capacidad de, lo veo de esta forma, de evolucionar y adaptarse a los cambios. Uh-huh. Y eso es algo como que yo decía, me preocupaba porque tú dices, espérate, yo necesito más gente, necesito crecer. Pero en verdad, eso fue como que, espérate, estamos bien, estamos caminando, vamos correcto, ok, un poquito más. Vamos, seguimos, claro. Paso a paso. So, ahí pues, ya tú sabes, motivación completa.
Qué chévere.
Mira, a ver, hay algo bien cuando mencionaste que tuve la oportunidad de ser uno de los primeros que, ¿verdad?, que probó tus creaciones o la idea inicial de lo que ha evolucionado el concepto de cacao bistro. Y cuando te conocí desde ese punto de vista, y probé aquellos platos que todavía pensando en esa salsa de chocolate con lavanda. Tú en ese momento todavía no, o sea, tú desde ese momento, estamos hablando del 2020, estamos en 2023, 3 años después, tú has evolucionado mucho como cocinero completamente. Uh-huh. Y tengo dos preguntas ahí. Porque cuando tú cocinabas, pues, para ese tiempo, pues quizás cocinabas para pocas personas. Pero cocinar en una cocina para 5, 10, 15, 20 personas durante 5 días a la semana, no es lo mismo. Requiere muchas otras cosas que quizás lo tenías en mente, pero no, quizás nunca lo habías ejecutado. Pues tú no vienes desde ese mundo. ¿Cómo ha sido tu mentalidad desde antes de empezar, que empezaste a jugar con el potencial menú, cuando abriste y hoy, 3 años después? ¿Cómo ha sido esa evolución de Abel desde el punto de vista de cocinero?
Wow, no, me tiraste una pregunta bien.
Entonces,
bien,
nadie dijo que iba a ser fácil.
Pone el de las preguntas difícil, pone el de las preguntas difícil y ustedes lo saben.
Sí, no, mira, realmente la evolución ha sido grande. Primero, me considero un poco más un cocinero, más maduro, en el sentido de que antes era, yo no compartía mi cocina. O sea, era yo, y como yo quería que saliera el plato, y si ese plato no estaba perfecto, se botaba. Y eso es un problema porque afecta tu costeo de plato, porque te enfocas en el componente artístico y esto es un balance. Obviamente, lo otro era que también era demasiado ansioso, porque estás acostumbrado a hacerte el pancake por las mañanas en tu casa, y de repente tienes que estar tirando 15 o 20 pancakes. Y para que tengas una idea, la evolución de la siguiente forma es que mi cocina empezó con 3 estufas de inducción pequeñas y la cafetera que había era una Breville, que eso, olvídate, mi respeto, me apoyó, pero eso yo como que le quemé, era prestar y yo creo que le quemé el grinder un par de veces. So, era de solamente hacer pequeños pancakes, a entonces ya tuve que educarme, tuve que formarme y tuve que incluso manejar mi carácter, porque tenía un carácter que era imposible. Uh-huh. Bueno, chinas volaron, con eso te lo digo todo. Chinas volaron, gente salía llorando.
Esto era una cocina estilo francés de los años 90 y 2000.
Bueno, no es tan lejos, porque la idea era un concepto, sin yo saberlo, yo quería crear un concepto de traer lo que es el componente del bistro europeo o un café europeo, que si lo vemos no es algo muy común en la isla, pero la idea era que como es un concepto al aire libre, pues tú tuvieras la experiencia de disfrutar de un chocolate espeso, que tuvieras la experiencia de Europa en Puerto Rico.
Pero obviamente, dentro de la cocina pues tienen que volar 2 o 3 chinas y dos o tres
para el zafacón. Para que sucediera. Eso es parte de la experiencia europea.
Claro, ya no vuelan tanto, ya no vuelan, por lo menos. Ahora hay más amor y más paz porque el corazón no iba a aguantar tanto ni el burnout, ¿verdad? Pero hoy, pues tengo que decir que aprendí a soy una persona que delego más, confío un poco más en mi equipo. Todavía falta camino por recorrer.
Claro.
¿Qué hiciste contigo mismo? Y te hago estas preguntas porque sé que muchas personas que nos escuchan, pues, quizás o ya tienen negocio, o lo van a empezar, o sueñan hacerlo y dicen, yo no tengo experiencia en la cocina o en restaurante, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo han hecho otros? Y algo de lo que tú digas o lo que tú has hecho, quizás los inspira o los motiva. ¿Qué hiciste para cambiar tu mentalidad, para cambiar tu personalidad, para evolucionar tú, para dejar de tirar china y, como tú dices, y hacer las cosas con amor? ¿Cómo lograste? ¿Qué hiciste contigo mismo? Porque eso fue algo de ti mismo. ¿Qué hiciste? ¿Cuál es la salsa secreta de eso?
Pues mira, aparte de tener una pareja espectacular que puede, que sabe esquivar la china y sabe controlar al equipo de trabajo cuando tú no puedes, porque Desenia particularmente, yo soy una persona bien emocional y altamente creativo, y lo que llamamos sanguíneo, tengo como que, ¿sabes? El fuego me quema, pero Desenia tiene que ser bien calmada, lógica. Algunos dirían que calculadora, pero ahí está su dulzura, en que ella solamente refleja eso, de ese ingrediente especial solamente se lo da a algunas personas. Y realmente fue, más que nada, siempre me repitió, dale la oportunidad a las personas. Fue realmente aprender a confiar, que lo tuve que trabajar, obviamente, y volvemos, sin miedo a, como digo, sin miedo al guayo. La realidad de las cosas es que si uno necesita ayuda psicológica para manejar unas cosas, hacerlo, porque es que las emociones se apoderan de nosotros. Mm. Y una de las cosas es que tú puedes estar solo en la cocina, ser el único cocinando y tener un rush brutal, y si tienes un buen ánimo, todos los platos salen excepcionales. Mm-hmm. Y, pero si estás mal, psicológicamente, aunque tengas dos más en cocina dando apoyo, los platos van a salir tarde, mal, se te van a quemar y se te van a escrachar. Solo tienes dos opciones, o te tomas un vasito de mezcal para cogerlo suave y pasar el turno, o por lo menos detente y repensar, si no soy capaz de hacer el trabajo, buscar gente capaz que claro. entienda mi visión y mi pasión. Y yo he tenido una suerte que los muchachos que tengo son todos jóvenes, uh-huh. ninguno son de la industria, se ha ido formando conmigo y yo he ido aprendiendo con ellos. Y esto ha creado una dinámica bien, bien, bien interesante, donde se complementan todos, cocina se complementa con los meseros y viceversa, ¿sabes? Hay un buen teamwork. Y eso es algo que es una cultura organizacional que se ha ido creando y que hemos, por lo menos en estos, es algo que he podido trascender con los equipos distintos que he tenido, se ha podido mantener. Y eso me ha ayudado a que mi turnover de empleados sea de los más bajitos, por lo menos en mi experiencia en la calle, cuando hemos hablado con los demás restaurantes,
claro.
algunos les duran 3 meses y los míos tienen ya algunos 2 años.
Claro.
Jóvenes en esta época.
Eso no, eso dice que tienes bastante paciencia para poder bregar también con ellos, porque volvemos, hemos hablado de los jóvenes ahora, pero sí, ¿sabes? Como maestro, yo te he escuchado y he estado viéndote. Y sí tienes mucha paciencia y eso está súper bien, porque hay una generación que está llegando y si no tiene ese maestro, ese a quien seguir, por lo menos que tenga la estructura, que tenga las ganas de enseñarle, pues ahí se van acortando los eslabones. Yo creo que fue una de las conversaciones que tuvimos en episodio anterior de que estábamos hablando de los meseros, que ahora sabe que hay potencial, los meseros pueden vivir de esto, y pero no hay nadie que le enseñe, o se cortó algo ahí, ¿entiendes? Y esa atención al cliente la sufre el dueño, lo está sufriendo los clientes, los comensales, tú sabes. Entonces yo estoy seguro que por lo menos esos empleados tuyos, que tú le has dedicado ese tiempo, ellos van a seguir, sea contigo o eventualmente, ya tienen unas bases de servicio que yo he visto que tú se las enseñas, ¿entiendes? Y eso está súper bueno. Adicional a que los clientes se sienten bien cuando se sientan y hablan con ellos vacilan, tú sabes, y sienten ese click que a veces uno busca que los empleados hagan con los clientes, y está muy, muy lindo esa parte. Pero tienes paciencia, brother. Eso es bueno.
Mira, a ver, esa parte de la evolución tuya como cocinero y de la evolución de ustedes como negocio, especialmente desde el back of the house, no ha sido nada fácil por lo que estamos escuchando en tiempos bien retantes, pero han sobrevivido, ya van para el tercer año. Muchos negocios no llegan a uh-huh. su primero, segundo año menos, y al tercero tampoco, y ustedes apenas están despegando y creciendo y sólidos.
Sí.
Y todavía les falta por crecer. Y volviendo a eso de cómo lo han hecho. Tú has cambiado mucho y dijiste una palabra clave, te has educado. Uh-huh. ¿Qué le falta a Abel, como ya no como cocinero, sino como dueño de este espacio culinario? ¿Qué tú dirías que es lo próximo que tienes que aprender o lo que estás aprendiendo actualmente para continuar mejorando y ofreciendo el mejor producto, servicio, experiencia a esos comensales?
Yo creo que en este caso estamos, una de las cosas es que incluso volvemos a la raíz, es continuar confiando un poco más y delegando, integrando, abriéndome, y yo sé que estamos en ese proceso, ¿verdad? Integrando personas que respeto y que tienen mucho conocimiento en este sector para crecerlo. La realidad es que a veces cuando yo digo, uno piensa en trabajar con otras personas o sociales, si tú piensas que en los negocios, hay gente que todavía piensa que se pierde algo, que pierdes como unos derechos o pierdes algo ¿verdad? En crecimiento, pero yo creo fielmente que cada persona que entra a tu equipo, que ayuda, que aporta algo y le da, es como añadir un ingrediente más al plato, ¿ves? Uh-huh. Le da ese sabor, ese toquecito que necesita, porque no todo puede ser, como digo, peaches and cream, ¿sabes? Si queremos crecer en una cocina y queremos mantener la cultura, hay que ir trabajando con una estructura. Y en ese momento yo digo, se ha desarrollado una cultura, pero ahora hay que darle estructura. Vamos a volverlo, como digo, estamos como creando una civilización, vamos a hacernos civilizados, vamos a ser profesionales. Y una de las palabras que he ido acuñando con el equipo de trabajo es que cuando se ponen como un poquito complejos o difíciles, que digan, aquí son todos profesionales, porque tú seas mesero, porque tú seas cocinero, tú no eres menos, ¿no? Tú eres un profesional y tienes que comportarte a la altura. Yo no espero menos de eso, porque yo le digo, eso se lo he dicho a ellos, yo no contrato mediocre, tú eres mediocre. Me dicen, ¿me está diciendo mediocre? No, tú eres mediocre. No, pues entonces, demuéstrame lo que yo sé que yo escogí, trabaja con eso y tratan de dar lo mejor de sí. So, yo hoy por hoy me siento súper contento por todos los que han estado y los que están.
Y los que estarán.
Y los que estarán.
Uf, que son muchos.
Mira, Abel, al principio mencionaste que cacao comenzó como café, chocolate y fue evolucionando, ¿verdad? Hasta ahora. ¿Qué has estado integrando adicional desde ese principio que fue Paul y probó la lavanda y todo eso y ahora ha cambiado? ¿Qué tienes nuevo? ¿Qué has metido en el sistema y en el menú?
Pues mira, nos movimos, por decirlo así, nos movimos del concepto, para que la gente entienda, nos movimos de ser una cafetería pequeña, por decirlo así, donde servían bizcochitos o postres bien particulares, porque nos especializamos al principio, uh-huh, bien fuerte con los postres y algo de brunch, o lo que decíamos brunch, que más que nada era un desayuno en ese tiempo. A entonces movernos a un modelo donde hoy decidimos acoplarnos en lo que es el componente de bistro, que tiene elementos de restaurante, ¿verdad? Pero nuestros platos tienden a ser bastante consistentes en cuestión a que siempre vas a poder ver lo mismo, pero siempre le vamos incorporando elementos de innovación. Hasta crear entonces lo que tenemos en nuestro bistro, que tenemos brunch y tenemos unos platos confeccionados, aperitivos y platos fuertes. Cuando hablamos de platos fuertes, me refiero a que ya incorporamos carnes, donde estamos trabajando, incorporando elementos de cacao y chocolate en la preparación.
Adicional, yo probé, y lo tengo que mencionar otra vez, yo probé, para mí el plato preferido mío es el los ravioli, que están en la salsa de chocolate con, Dios mío, señor. Dile a la gente que tiene eso.
Pues mira,
eso está rico.
Bueno, en verdad el principio es bien, bien básico, son unos raviolis de espinaca y queso ricota. Entonces se hizo, lo que hicimos fue que tomamos una base de Alfredo. Nosotros hacemos nuestra base de salsa Alfredo from scratch, ¿verdad? Le incorporamos la mantequillita, albahaca, queso, el heavy cream para esos espesores, un poquito de queso, pesto. Pero entonces, una de las cosas que le hacemos distinta, que le da una nota, lo digo, ácida o tangy, es el balsámico que hacemos en la casa de chocolate, ¿verdad? Y entonces, cuando tú combinas esos dos elementos, tienes un plato que, para los que no lo han probado, tú lo puedes asociar con una, es como una mezcla entre una salsa de Alfredo con elementos de una salsa de seta.
Oye, la gente va a escuchar y decir, mira, Orly, por favor, un ravioli con chocolate. Oye, tienes que ir y tienes que comerte eso, mano, y te vas a acordar de mí. Adicional, mencionaste el balsámico. Eso es para
mí. Es el ingrediente secreto.
Sí.
Ah, definitivo. Mira, en este momento yo diría ahora mismo, contra Orly, me deberías invitar a probar esto. Ah. Que lo describe tan bonito. Eso es lo que normalmente yo diría ahora, pero yo también lo he probado y realmente ha sido uno de mis favoritos allí, porque es algo que tú lo lees o lo escuchas y dices, eso no va a funcionar. Pero esa es la magia de lo que ha hecho Abel tú y tu equipo y Desenia y todos los que están detrás de Cacao House, esa es la magia, hacer que funcione el cacao o el chocolate dentro de estas recetas que conocemos o que potencialmente hemos probado y darle ese twist utilizando este producto que nace en nuestra tierra. Y eso es algo bien bonito y que muy pocas personas ¿verdad? Logran en esta vida y que lo hayan hecho, de verdad se merece que uno se quite el sombrero frente a ustedes.
Sí, mano, de verdad que sí. Están haciendo algo súper nítido allí en Cacao. Tienen que visitarlo, de verdad que sí, y no se pueden quitar. No se pueden quitar, ahora es que es. Así que...
Mira, y hemos hablado mucho, porque dijiste que estás en un museo, que estás en el corazón del sector gastronómico, que tienes todos estos platos, pero háblanos un poco de la experiencia que tienen las personas cuando lleguen allá, porque quizás muchos que están acá en el área de San Juan o lejos de Arecibo, que Arecibo no es tan lejos como la gente piensa, uh-huh. ni el oeste, ni el norte, ¿por qué tengo que ir allá y cuál es la experiencia que voy a vivir desde que me estaciono, conseguiste parking en la calle y caminaste hasta allá hasta que te vas? ¿Cómo es esa experiencia? A ver.
Mira, cuando vas de camino para Cacao, aparte de disfrutar de las hermosuras del área norte, ¿verdad? Y de la costa, al entrar al sector gastronómico, vas a ver cómo se incorporan los elementos de la gastronomía con el arte urbano. Y obviamente cuando llegas a nuestro espacio, es bien interesante porque la vibra que entra es una bien, bien relajada, bien pacífica, ya que el museo pues está en la forma en que está creado el edificio, permite trabajar con la acústica. So cuando ponemos cuando tenemos el jazz puesto allí, hace realmente, crea un ambiente bien agradable para compartir, ¿verdad? Para estar romántico o para simplemente despejar la mente. Y entonces también puedes disfrutar del componente histórico, que eso lo integramos de una forma u otra con nuestros platos, especialmente con nuestras bebidas, donde la gente, pues, ¿sabes? Vas a tener una experiencia de decir, wow, un lugar así está en Puerto Rico, donde vas a poder disfrutar de la historia de la casa y del pueblo de Arecibo, pero a la misma vez vas a tener la experiencia de cómo los platos se integran a toda la experiencia. O sea, estamos creando una experiencia gastronómica cultural, según cómo lo vean. Uh-huh. Sobre eso es lo que realmente hace. O sea, es una experiencia tan particular que solamente si nos visita la van a poder entender.
No, y que está
al lado. Bueno, oye, que mucho aprendido, ¿viste esa?
No, que está al lado de la costa.
te lo expliqué convencido, pero hasta que no lo visites no lo vas a entender.
Eso es así.
No, que vengan por acá.
Está al lado de la costa, que hay un viento y un fresquito chévere allí para trabajar o para ir en pareja, para lo que sea. ¿Qué horarios estás bregándolo ahora para que la gente lo vayan y visiten Cacao?
Pues mira, nosotros nuestro horario es jueves de 4 de la tarde a 9 de la noche y nuestro nuevo horario ahora, viernes, sábados y domingo, es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Así nice. Que si quieres ir por la mañana vas a poder experimentar, vas a poder disfrutar del brunch, y de todo lo que tenemos para ofrecer. Y de igualmente, si llegas por la noche buscando cenar o disfrutar de una coctelería que hemos creado variada para, ¿verdad?, influenciar ese plato con chocolate, también lo vas a poder hacer.
Nice.
Aparte de que van a ganar puntitos.
importante, importantísimo. La gente, para que te sigan en las redes, Abel, para que vean qué es lo que está pasando, las fotos y todas esas cositas de restaurante.
Pues mira, pueden tanto en Facebook como en Instagram nos pueden conseguir por KKUPR. KKUCACAUPR. Ahí van a poder ver fotos, van a poder nuestros eventos. Obviamente, como les dije previamente, al ser un espacio de gastronomía, ¿verdad?, que se evoca la cultura y el componente gastronómico, algo importante, nos gusta crear experiencias, ¿sabes? La idea es que cuando tú comas tengas experiencias, combinamos diferentes eventos gastronómicos, ¿sabes? Tenemos catas de chocolates con diversidad de espíritu, se hacen conciertos, también próximamente tenemos en agenda también un par de escenas muy especiales. Ya hicimos una de San Valentín y para nosotros eso fue un éxito. El feedback de la gente fue super nice. So, nada, eso es algo que para poder entenderlo, tienen que llegar a
ese. Ese es el lema. Ese es el lema.
No hay más.
Y si
no
es con
más.
Chocolate, mejor.
No, eso, hay un lema que dice...
Y ese es obligado.
Eso está bueno, qué bueno, mano. Yo sé, no, están haciendo algo bien nítido. A ver, ya llevan un tiempito, he tenido la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Veo que la comida está saliendo muy rica, el espacio es bello, bien familiar también. Están haciendo algo bien nítido. Así que me alegro, mucho, mucho, mucho éxito de lo que está pasando allí en Arecibo. Que hay mucha gente que está diciendo, ay, en Arecibo no hay nada, que vengan para acá, hagan eventos. Ahora tienes un spot donde puedes ir a visitar y puedes estar pendiente para los eventos también. Estás en Arecibo, así que no pueden decir que esto es en San Juan, Apol. Ahora no pueden decir que esto es en San Juan.
No, sabes que no. Tú sabes que siempre nosotros tiramos para allá, para afuera de la capital. Siempre hay cositas chulas y a ver, de verdad que los felicito a ambos, sí. A Decenia, a ti, lo que están haciendo en Arecibo les ha tomado mucho sacrificio, mucho poco sueño, pero están logrando una visión que ustedes han tenido, que tú has tenido también, mayormente en la parte del restaurante. Uh-huh. Y es bueno verlo y es ver, bueno, la evolución tuya, la evolución del restaurante, la evolución de ustedes como... No como pareja, sino como socios de negocio, sí. Y como complementan las tres áreas. Es súper bonito y eso es parte de lo que están creando allí y que les digo a las personas, mira, dense la vuelta y prueben todo, desde el grano que sale de la fábrica o de la finca, el chocolate que procesan en la fábrica y el producto final que tiene entonces esos elementos que se desarrollan allá. Así que lo felicito y estoy esperando muchas otras cosas buenas de ustedes, así que para adelante y a todos, vayan a comer allá y Orly, ya yo he ido, pero me puedes invitar nuevamente.
Abel, muchas gracias por dedicarnos un rato, que la gente conozca de Cacao Chocolate Bistro y poder, oye, que nos inviten, porque Paul quiere que yo le invite todo el tiempo, pero ustedes que nos están escuchando nos pueden invitar también. Nosotros somos bastante flexibles, papo, flexibles. Así que ya tenemos un spot nuevo para ir en Arecibo. Y caramba, a ver, mucho, mucho éxito a ti, a Decenia. Mano, mucho, mucho éxito, de verdad que sí.
No, gracias, gracias. Igual a ustedes.
Paul.
Estoy contento hoy. Hoy estoy contento porque hoy no te puedo molestar, hermano. Me invitaste a comer hoy. Todavía estoy lleno, imagínate.
Yes.
Todavía estoy lleno. Yo creo que voy a estar lleno hasta mañana.
Todavía está lleno.
Sí, así que. No, te lo agradezco nuevamente y hay que darse la vuelta por allá por cagado, mano. Estoy loco por volver.
Pues sí.
Nosotros, súper loco por volver. Lo tengo abandonado, pero ya prontito.
Vamos. Damos la vuelta. Hay que decirle a Abel que haga una mezcaliada por allá, ¿qué tú crees?
Grandito, bueno, cacao y mezcal, eso. Pues
estamos prestos.
Ay, bendito, siempre.
Así que nada, mi gente, puedes seguir también en Hablemos de Comida Podcast en Instagram y Facebook, al igual que Abel en Cacao PR.
Cacao PR, sí, con U al final.
Así que sígalo y nada, me invitan. Nos vemos, Paul. Nos vamos.
Chao.
Chao.